damos gracias que estamos aquí hoy no por nuestra astucia, no estamos aquí por que hemos sido más listos que otras personas, estamos aquí solo por tu misericordia, por tu gracia, porque tú has sido bueno para con nosotros, como tu palabra enseña, y nos has amado tanto que has dado salvación a nuestra alma, has enviado a tu Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, y te lo agradecemos. Y ahora queremos, una vez que te hemos cantado y te hemos entregado más que solo palabras, más que solo finanzas, sino nuestro corazón, queremos que tú nos hables, queremos que, por favor, Señor, seas tú el que abras la palabra a nuestro corazón, no solamente en el papel, no solo a nuestro oído, sino a nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que puede haber muchas cosas que se van a interponer entre la palabra llegando a nuestra vida, Señor, y lo que quieres hacer a nosotros, en nosotros. Y oramos por eso, que podamos hoy entregar nuestra mente también para aplicar nuestro corazón a tu palabra, para que tu palabra sea aplicada a nuestro corazón. Queremos pedirte que no permitas que nada nos distraiga, que no permitas, Señor, que nuestros pensamientos o nuestra mente divague, sino que podamos someterla a tu palabra y aplicarnos a lo que tú quieres enseñarnos esta mañana, esta tarde, a través de la Escritura. Te adoramos, exaltamos tu nombre como el Rey de Reyes, y pedimos, pues, que tu palabra y tu Espíritu Santo se unan de tal forma en nuestra vida que produzcan fruto y produzcan carácter transformado y cambiado. Te agradecemos y lo pedimos en el nombre del Rey Jesús. Amén. Hermanos, te invito a que usted abra su Biblia, que es tan amable, en el libro del profeta Jonás. Creemos, un servidor y los líderes que Dios ha levantado en esta iglesia, que la palabra de Dios contiene todo lo que una persona necesita para básicamente llegar a ser como Dios quiere que la persona sea. Lo que Dios espera de nosotros viene claramente explicado en la Biblia, y por lo tanto cualquier persona que viene a la palabra y somete su corazón a ella, llegará a ser la persona que Dios espera que sea. Se puede ser como Jesús, se puede pensar como Él, se puede hablar como Él. Pero eso es un proceso que no es instantáneo, que toma tiempo, y por lo tanto el creyente está en este caminar constante en el que toma su vida y la ajusta a lo que el Espíritu Santo le indica a través de la Biblia. Usted puede salir el día de hoy escuchando simplemente un mensaje que entró por aquí y salió por acá, como dicen los abuelitos, o puede usted permitir, escúcheme bien, que Dios el día de hoy trate un asunto en su corazón que puede ser que sea la razón o el asunto o el problema que está causando montones de problemas en otras áreas de su vida, y que interesantemente puede ser que Dios lo quiera tratar con un libro pequeñito que está en su Biblia, que se llama Jonás. Ábralo, por favor, conmigo en el capítulo número 1, libro del profeta Jonás, y vamos a aprender juntos algunas cosas que quiero poner en su corazón, que Dios ha puesto en mi corazón y que fueron muy fuertes cuando Dios las habló a mi vida, porque yo me di cuenta que yo padecía de este problema del que le voy a platicar. Vamos a Jonás capítulo 1 y veamos lo que dice la Escritura. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hallando una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Miren nada más. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tiene el dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal
Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Jonás contesta, le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mire, la semana pasada aprendimos que el peor problema que un cristiano puede entender, tener en su vida, la peor situación en la que se puede encontrar, no es ser carnal, ni siquiera puedo decirlo así, ser mundano. Porque eso tiene una solución cuando el cristiano, si anda en el mundo y tiene un corazón a la palabra y Dios le habla, pues el cristiano cambia. Pero lo peor que le puede suceder a un cristiano es una cosita, una palabrita que se llama indiferencia. Eso es en realidad lo peor que a una persona le puede suceder. Decíamos que el peor enemigo del amor, por ejemplo, no es el odio, es la indiferencia. ¿Qué es lo que mata un matrimonio? No es el odio cuando llega a haber muchos problemas entre la pareja. Eso no es lo que termina con un matrimonio. Lo que termina con un matrimonio es la indiferencia. Y eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Lo que quiero que usted y yo veamos el día de hoy es otro aspecto, otro punto de vista de la misma situación que está viendo Jonás, que le está pasando a Jonás. ¿Cuál es esa situación? Es sencilla de entender, no de comprender, pero de entender si es sencilla. Dios tiene una orden para Jonás. Vas a ir a aquella nación que se llama Nínive, a los sirios, ¿verdad? En la ciudad de Nínive, los ninivitas, y les vas a predicar mi palabra, porque yo los amo. Voy a traer juicio sobre ellos, y antes de que venga juicio, hay que darles una oportunidad. Entonces Jonás, como no tenía un corazón como el del Señor, huye de la misión que Dios le dio. Desobedece abiertamente lo que Dios le había dicho y agarra y se va al lado contrario. Dios le dice, vas a ir a Nínive, que está al este, al oriente, y Jonás desciende hacia el sur, se va hacia el oeste y toma un barco que va hasta lo último conocido, que es Tarsis. Paga su pasaje, se sube al barco y ahí va Jonás huyendo del plan que Dios tenía para él. Entonces, hay que entender lo que estamos leyendo aquí. Es un hombre que fue diseñado por Dios para cumplir un plan, un propósito, ir a los ninivitas y predicarles. Y aquí está este hombre huyendo de la presencia de Dios, yéndose al otro lado. Entonces, no tenemos mucha diferencia de lo que le pasó a Jonás. Quizás usted no está en un barco rumbo a Tarsis, pero a lo mejor usted está haciendo cosas que no necesariamente son malas, pero no tienen nada que ver con lo que Dios ordenó y planeó para usted. Y entonces nos encontramos a veces en la vida huyendo de la presencia de Dios. Escúcheme, no estoy diciendo que usted está de asesino o de secuestrador o de defraudador. Puede ser que usted sea un cristiano lindo y hermoso que viene a la iglesia todos los domingos y canta y diezma. Pero es diferente a que usted esté haciendo lo que Dios le mandó hacer. Es muy distinto. Y a veces lo que hacemos es huir de la presencia de Dios. Es decir, desobedecemos lo que Dios nos indica que hagamos. Y entonces sucede algo muy interesante. En la persona que empieza a huir de lo que Dios tiene planeado para ella, se desarrollan una serie de actitudes que vamos a ver reflejadas en Jonás el día de hoy. Vamos a pensarlo de esta forma, muy al grano. Estamos convencidos en Senda de Vida que esta iglesia existe en este lugar para ser discípulos en todas las naciones. Lo hemos puesto de esta forma. Queremos alcanzar a los perdidos, queremos discipular a los santos y enviar a los discípulos. Queremos que toda persona en esta generación conozca a Jesucristo y al conocer a Jesucristo cumple el plan de Dios para su vida, estableciéndose en una iglesia, se discipule, se equipe y enviarlo a predicar el Evangelio. Ese es el plan de Dios. Y en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cada persona, hermano, de ustedes y yo que estamos aquí, queremos, buscamos que como parte de ese plan de Dios, usted se involucre y se comprometa con algún proceso en la iglesia. O sea, seguimiento, mis primeros pasos. Después de esto, el curso introductorio al discipulado. Después de esto, la clave y la mera crema innata de lo que hacemos aquí, que es el nivel 1, conformándome a su imagen, el discipulado bíblico, 18 lecciones. Después nivel 2, nivel 3, células, ministerios de mujeres, tenemos ministerios de mujeres, música, hay muchas cosas donde trabajar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay gente que viene a Cristo, conoce al Señor Jesús como su Salvador y nunca más avanza en su vida espiritual. Es decir, se hace un asistente a la iglesia Y en lugar de ir a la iglesia que iba, ahora viene aquí, pero su vida no avanza en términos de los procesos. Me atrevo a decir que una persona que no está avanzando en esta misión que Dios ha dado a la iglesia es un Jonás. Y puede estar aquí sentado, pero es un Jonás. Porque aunque no hace nada malo, no está caminando hacia Nínive, que es lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces, se desarrolla en una persona que tiene aquí 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, y ni toma seguimiento, ni va a células, ni se involucra en el discipulado, ni crece en su fe, ni su vida de oración es consistente, ni ora, ni lee la palabra, se desarrollan actitudes como las de Jonás. Y se las voy a explicar, voy a explicarle a qué me refiero con estas actitudes. Cuando una persona huye de la presencia de Dios, muchas gracias, suceden en su vida varias actitudes y cosas que se pueden notar claramente. Si alguien está desobedeciendo el plan de Dios, va a empezar usted a ver ciertas cosas en su vida. Y quiero aquí enlistarle, la primera y obvia es que nos hacemos indiferentes a las situaciones que nos rodean. Puesto de otra forma, como dijimos nosotros la ocasión anterior, Jonás toma la decisión de en medio de la tempestad irse a dormir al fondo de la nave. Y lo que estaba sucediendo arriba, mire, Jonás no estaba estorbándoles. Jonás tampoco estaba ayudando, nada más no le importaba lo que pasaba. Y encontramos personas, hermano, y créamelo, son personas que son bien recibidas aquí, y les vamos a amar siempre, si usted decide quedarse en esa condición, siempre les vamos a amar. Pero usted va a identificar a esa persona. Llega, se siente el domingo, escucha la palabra, y la célula 25 está haciendo algo, no le importa. No, las mujeres, vamos a tener un retiro. Y si es una mujer, tampoco le importa. No, pero a lo mejor es un joven. No, miren los muchachos, el sábado nos reunimos. Y no le importa. Hermanos, falleció el hermano de la... No le importa. Nada le importa. Nada lo mueve, nada le afecta. Es más, pasan los sugieres y ni lo saludan y tampoco le importa. Nada lo mueve. El engaño es, yo vengo a adorar al Señor y vengo a estar con Él, Él y yo. Pero hermanos, el problema es que algunas de esas personas, por estar sin avanzar en su vida espiritual, se quedan estancados y la primera actitud que usted va a notar es que deja de importarles lo que suceda. Deja de importarles. Ya no les afecta si le habla fulano o no. Antes le dolía, ya no le importa. Antes lo saludaba el pastor, ya tampoco le importa si lo saluda, ¿no? Antes, o sea, ya deja de importarle todo y empieza, hermanos, a desarrollarse en su vida una actitud durísima de indiferencia. Cuando una persona empieza a desobedecer al Señor, empezamos a tomar la actitud en la que deja de importarnos lo que suceda. Si se construye la iglesia, bien, si no, también ya me acostumbré a la lona, los baños, pues entro así. ¿Cuál problema, no? Me tapo la nariz, me pongo unos tapones ahí. ¿Cuál problema? O sea, nos quedamos en el asunto y nos empezamos a hacer indiferentes. Y la característica que sigue en esta gente indiferente es que empieza hasta a perder temor de la palabra. Ya lo que Dios pudiera decir a su vida ya no importa. Y a veces, tú sabes de qué hablo, estás allí escuchando el domingo y nomás falta que se diga tu nombre en voz alta, ¿no? Tú sabes que te están hablando a ti. Y por más que te escondes, hasta la palabra por abajo de la silla te pega. ¿Sí o no? Tú das un codazo y te regresan 6 codazos, ¿no? Sabes que te están hablando a ti, pero llega el punto en que ya no te importa. Tú viniste a cumplir el domingo entregando tu sobre, cantando, saludando a una persona y ya no te importa lo demás. Tienes que tener mucho cuidado. Si una persona toma la actitud de desobedecer al Señor y anda huyendo de la voluntad de Dios, se va a empezar a ser indiferente. Dios habla de tu pecado, Dios habla del problema que tienes que arreglar y ya no nos importa. ¿Cómo habrá sentido Jonás cuando lo despierta el capitán? ¿Se acuerda? ¡Pum! Le da ahí una, no una patada, pero le dice que tiene dormilón. Muy lindo el capitán hasta eso. ¿Qué tiene dormilón? Y Jonás se levanta. ¿Qué habrá sentido Jonás cuando el capitán le pregunta, levántate y clama a tu Dios? Le dice más bien, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Jonás tenía compasión de la gente? Para nada. ¿No habrá sentido que el cuchillo le dieron vueltas? A lo mejor él sí tiene compasión de nosotros. Tú que estás dormido acá y no te importa, de perdida, párate y clama a tu Dios para que a ver si él tiene compasión de nosotros. Ya que todo el mundo está clamando al suyo, pues tú párate y clama al tuyo. A lo mejor tu Dios se compadece de nosotros. Y Jonás sabía que Dios es compasivo. ¿A dónde lo mandó? ¿A Nínive? ¿Por qué? ¿Por coraje a la gente de Nínive? Por compasión a la gente de Nínive. Pero el problema es que a Jonás ya no le importaba. Empezó a caer en esta actitud, pues, de indiferencia. Primera cosa. Segunda cosa que va a ser una persona que no quiere crecer, que no quiere obedecer, que no quiere cumplir la misión. Uno que anda huyendo de la voluntad de Dios, ¿sabes qué es lo segundo que va a hacer? Quiere pasar desapercibido. Jonás, como nos dice la Escritura aquí, cuando empieza la tempestad, tú sabes que dice la Biblia que era una tempestad sobrenatural, y observa lo que dice tu versículo allí, número 5. Déjeme ver, tan grande. Sí, exactamente. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Como este hombre andaba huyendo, no se puso como el del Titanic, ¿no? Allá enfrente, así con los brazos. En el barco, ¿no? ¿Te imaginas a Jonás ahí? O pudo haberse ido a la cubierta y clamar al Señor. Pero mira, cuando empieza la tormenta, ¿a poco no Jonás sabe que es por él? Van en el barco muy a gusto y de repente se empieza a agitar y ¡pum! Los truenos y empieza la lluvia y el viento para todos lados. Dios no, Jonás sabía por qué venía esa tempestad. Ahora, ¿qué hace? ¡Oh, nadie tema! Aquí voy a orar. ¿Qué hizo Pablo? Eso en una tempestad, Pablo hizo eso. Pablo empezó a orar y ya Dios me dijo que nadie se va a morir, no se preocupen, y toma liderazgo. ¿Qué hace Jonás? Todo el mundo empieza a correr y Jonás abre una puertita y te da tres vueltecitas a la puerta y como que baja un pie primero y luego el otro, ¿no? Cierra la puerta, pasa por abajo ahí, atrás de unas cargas que traían, unas vasijas, y ve por allí quizás un costal de trigo y se avienta a dormir. Nadie lo ve ahí. Dice la Biblia que desciende al fondo de la nave, o sea, me llama la atención. Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Algo muy común que sucede es que las personas que están huyendo de la voluntad de Dios quieren pasar desapercibidos. Son los hermanos que a veces una de las cosas que hacen es, termina la reunión, oramos y en el nombre de Jesús, y ya están en el metro. El amén lo dicen en el metro, ¿no? Quieren pasar desapercibidos. En la célula, hermanos, hay que traer esto y hay que hacer cantos. No, yo después. No, después. No, hermano, pero mire, trae un canto. Después, ya que cumple otros 20 años aquí en la célula, entonces ya me... Quieren pasar desapercibidos, quieren estar escondidos. Se lo digo aquí de paso, hay unos hermanitos que se esconden en la cocina todos los días de célula. No los he identificado. No le toca el ágape, pero siempre está en la cocina metido allá atrás, lavando los trastes, ¿verdad? Y limpiando la estufa de la hermana, es más, hasta la ratonera anda sacando allá abajo. En la célula, ¿por qué? Porque le saca sentarse y hablar con la gente. Quiere pasar desapercibido, como Jonás. Una persona que está huyendo de la presencia de Dios se hace indiferente. Segunda, quiere pasar desapercibido. Tercera cosa muy grave, no oímos la voz de Dios o ignoramos lo que nos quiere decir. Dice la Biblia que Jonás se echó a dormir. ¿Cuántas veces usted ha pensado que hay un problema muy grande y lo único que quiere hacer es dormir? Y con este sueño extraño de que cuando se despierta, alguien arregló su problema. ¿No le ha pasado? Le llegó un recibo con 6 meses de luz que debe. Uy, ¿de dónde lo voy a pagar? Y se cuesta dormir y cuando se levanta a ver si ya está pagado. Ahorita vamos a llegar a eso. Hay gente realmente que hace eso. Hay gente que hace eso. En el caso de Jonás se echa a dormir y a veces en nuestro caso lo que sucede es lo siguiente. Cuando empezamos a crecer y estamos caminando, avanzando en la vida espiritual, que tu vida está creciendo, mira hermano, Dios te dice algo, lo que sea, con el sus pequeño y tú, Señor, claro, y das el paso hacia donde tienes que darlo. Pero el Señor dice, no, pero hay que corregir. Claro, y lo corriges. Pero cuando empiezas a oír de la voluntad de Dios, tú ya no quieres avanzar y te echas a dormir. Y dejas de oír su voz. Y no importa que Dios te grite, estamos dormidos. Dios nos está hablando directamente a nosotros, pero como andamos en otro canal, andamos yendo en otra dirección, pues ahí hacemos oídos sordos. O sea, nosotros nos empezamos a cerrar a lo que la palabra de Dios nos dice. Y escuche lo que voy a decir. Ya ni siquiera una tormenta nos mueve. Antes oíamos con la más mínima situación. Usted venía aquí, escuchaba al predicador que fuera, y el versículo que fuera, y usted sentía que el Espíritu le hablaba y hacía cambios. Sí, tengo que corregir esto en mi vida. Pero cuando empezó a desobedecer, empezó a dejar de caminar en la dirección que Dios quiere, nos hacemos indiferentes, queremos pasar desapercibidos, y ya no nos importa lo que Dios dice. Y podemos estar en una tempestad y ya no oímos. ¿Sí o no, hermano? Esta tormenta era una forma en la que Dios le decía a Jonás, ¿dónde vas, chiquito? ¿Dónde crees que vas? Ahora, ¿Jonás estaba oyendo? Jonás era un hombre que dijo, no, miren, ya sé por qué pasa esto. A ver, deténganse todos, no tiren nada. Soy yo el culpable. Ustedes dicen al agua y ya. ¿Hizo eso Jonás? No, lo cacharon, lo descubrieron, le sacaron la verdad. Que es una cosa que vamos a aprender después. Jonás no testificó. Le sacaron la verdad. Entonces, una persona que empieza a estancarse en su vida espiritual, hermano, cada vez va a ocupar más dura la palabra para que haga un cambio chiquito. Porque hay tanta palabra y tanta palabra y tanta palabra que la persona se... O sea, está dormida, pues. No le importa que sea una tempestad arriba y los marineros anden por todos lados y todo el mundo corriendo y quieran tirar las cosas y el capitán enojado. Él está dormido. Ya no le importa. Hermano, hay personas que empezaron a caminar en otra dirección y créanmelo, ya no, o sea, creen que ya no pueden cambiar. Ya no hay posibilidades para ellos, es lo que piensan. Y Dios les habla y ven tempestades y unas broncas tremendas. Y ni así escuchamos, porque nos echamos a dormir. ¿Todo por qué? Por estar huyendo de la presencia de Dios. Esa es la tercera cosa que sucede. ¿Qué viene después? Vea, por favor, conmigo el versículo número 6. Y note, alguien ha dicho que es tan importante lo que dice la Biblia como lo que no dice. Bueno, vamos a leer el 6. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Cómo se te ocurre, no, dormir en estas circunstancias? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Punto. ¿Qué indica? Le pregunto a usted. ¿Indica el texto que Jonás en ese momento dobló sus rodillas y se puso a orar? ¿Qué es lo que ve usted entre líneas? Dice, clama a tu Dios, levántate y tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y luego el autor de Jonás, punto, y cambia de tema y dice, dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido. O sea, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Jonás ora en ese momento? ¿Qué hubiera pasado? Le aseguro que a lo mejor el Señor le dice, bueno, Jonás, échate un clavado tú para que no te avienten. Tú regrésate nadando o yo no sé. Pero si Jonás en ese momento escucha lo que le dice este capitán y este hombre arrepentido se tira al suelo y dice, Señor, perdóname. Se detiene la tempestad. ¿Qué nos indica el texto? ¿Jonás oró? No. La cuarta cosa que sucede con una persona que está huyendo de la voluntad de Dios en su vida es que empieza a dejar de orar. Ya no ora. Ora si le quedó la costumbre de orar antes de comer. Y eso porque le da pena. Le da pena llegar y ya a la mitad se acuerda, ¿no? Ya después de 6 tacos. En este caso, el hombre o la mujer que empieza a dejar de crecer en su vida, después de querer pasar desapercibido, de no escuchar la voz de Dios, vemos a personas que dejan de orar. Debido a que la oración nos acerca a la voluntad de Dios, cuando una persona ora y está huyendo, no se la va a acabar. Lo primero que haces, no has orado en una semana y andas huyendo de la voluntad de Dios y dices, bueno, voy a orar y dobla la rodilla. ¿Qué crees que es lo primero que Dios te dice? ¿Dónde andas tú? ¿Qué estás haciendo en este barco? Pero como no queremos oír eso, pues nos seguimos haciendo de la vista gorda y ni oramos. Ya no oramos porque sabemos que al orar Dios va a sacar ese asunto. A ver, hijo, yo te estoy diciendo que tome seguimiento ya de 6 meses. Sí, Señor, pero yo te amo. No, ¿qué estás haciendo ahí? Dormido y en un barco. Yo te mandé para allá y tú estás yendo para otro lado. Entonces, por eso mejor no oramos. Porque sabemos que algo no está bien en nuestra vida. Y al orar, la oración es para conformarnos nosotros a la voluntad de Dios. ¿Amén? Para eso es la oración. Entonces, cuando oramos y estamos huyendo, ¿qué contradicción? O yo le pregunto, ¿qué te imaginas que hubiera dicho Jonás al Señor? Oh, Señor, creador del cielo y de la tierra, te pido por esos marineros que bendigas a su familia. ¿Tú crees que hubiera podido decir eso Jonás? No, hombre. O el Señor, ¿qué le hubiera dicho a Jonás? Jonás, ¿qué quieres? ¿Quieres que bendiga al marinero? ¿Que le ayude al capitán? ¿Quieres que no se hunda la nave? No, lo primero que Dios hubiera dicho a Jonás, ¿qué haces aquí tú? ¿Qué tienes, dormilón? Dejamos de orar porque la oración, repito, nos revela la voluntad de Dios, nos acerca a su presencia, nos enseña lo que Él quiere para nosotros, y si dejamos la oración, sabemos que por lo menos ya no voy a estar recordando, ¿verdad?, aquello que Dios me quiere decir. Entonces, mire qué patrón tan curioso. La persona se hace indiferente. Luego se quiere esconder de los demás. Deja de escuchar la palabra porque se duerme y después deja de orar. Pero sucede algo muy, muy curioso. Vea por favor lo que dice su verso 7. Dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte. Ahora, fíjate lo que está pasando. Todos están clamando a su Dios arriba, ¿no? Y todos saben, son marineros. ¿O qué son estos? ¿Son sembradores en un barco? Todos mareados, vomitándose. ¿Qué son? Marineros profesionales. Y estos cuates saben que esa tempestad no es normal. Esta nave está a punto de partirse. Tanto así que estos hombres hacen lo que pueden, primero echando algunas cosas, y el asunto no se arregla. Bueno, claman a sus dioses, ya están con sus gallinas y sus cosas haciendo ahí, y no se detienen. Y dicen, ¿saben qué? Aquí hay gato encerrado. Alguien aquí trae la roña, ¿no? A ver, vamos a echar suerte. Y entonces sacan allí sus huesos, sus dados, sus cosas, y empiezan a echar suertes, hermano. Y pasa algo realmente que a mí me parece muy curioso. Dice la Biblia que la suerte, entre comillas, está en el regazo de Jehová. Le explico rápido. La Biblia dice que la suerte como tal no existe. La suerte le dicen, ah, es algo que anda por ahí y a veces te toca buena y a veces te toca mala. Y por eso estás narizón, ni modo. ¿Verdad? Te tocó mala suerte. Mire, sabemos que la Biblia dice que hay un Dios que controla todo. Pero cuando el hombre echa suertes, buscando, ¿verdad?, información, dirección, cómo lo hacían en ese entonces, de cosas que no sabe, la Biblia dice que es Dios el que determina. Entonces, imagínate, ya está Jonás ahí, lo sacó el capitán de allá abajo y le dijo, pues vente acá arriba a clamar a tu Dios, y todo el mundo corriendo en la cubierta, y dice, ¿no saben qué? Vamos a echar suertes, porque aquí hay alguien que hizo algo. Esta tormenta no es normal. Y empiezan a echar suertes, hermano. Y está la gente ahí, y a lo mejor dice, no, pues a ver, mitad y mitad, y avientan un disparejo, y los que les cae sol, fuera, esos no son, todos los del águila para acá. Y entre los de águila otra vez, y los que le cae sol para afuera, y se va reduciendo el grupo. Y Jonás está echando su volado ahí, ¿no? Y dice, hijo, algo aquí no anda bien. Y dice la Biblia, en su versículo número 7, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora imagínate a Jonás en el último disparejo, ¿no? Era chimpumpapa, yo no sé qué era. Pero están ahí, un disparejo, y cuando vuela Jonás, ya sabes. ¿Sí o no? Ya sabes. Dice, pues sí, esta tormenta es por alguien, ya me cacharon. Y dice la Biblia que, bueno, echaron la suerte está en el regazo de Jehová, y ¡pum!, le apuntan el dedo a Jonás. Este hombre es la causa de esta tempestad. Y entonces le preguntan, ¿quién eres? ¿Qué es lo que aprendemos? Que una persona que anda huyendo de la presencia de Dios, Dios la marca. Le pone un letrero aquí encima que algunos pueden ver que dice, estoy huyendo de la presencia de Dios. ¡Ey, todos aquí yo estoy de Jonás, de desobediente! Y todo parece apuntar a esa persona. Es una situación muy curiosa, en la que de repente todo el barco está interesado en este hombre que estaba dormido allá abajo. Este barbón, a lo mejor era un barbón, que no saben quién era, pero se acuerdan que pagó el pasaje allá en Jope y se subió al barco. Y resulta que este hombre trae algo, ¿verdad? Y después Jonás les dice que está huyendo de la presencia de Dios. Y es lo que ha causado precisamente la tempestad que les está llegando a todos. Lo que sucede aquí es que a veces, hermanos, encontramos situaciones en las que la gente que está huyendo de la presencia de Dios se encuentra con circunstancias o situaciones que le recuerdan, hey, tú estás huyendo de la presencia de Dios. Por ejemplo, hay veces que hay inconversos con los que tú estás cerca, Dios te mandó a hacer una cosa, tú no quieres y estás caminando al otro lado, y pues en el camino te encuentras con algunos inconversos, marineros. ¿Te ha tocado que son ellos los que te dan lecciones de fe? ¿Te ha tocado que hay inconversos que deciden? Es más, ¿te ha tocado que hay inconversos que te den consejos? No, mira, échale ganas, lo que tú debes de hacer es reconcíliate con tu esposa. No, trátala. Y es inconverso. Y tú andas de Jonás diciendo, trágame tierra, ¿no? ¿Cómo supo este cuate? Todas las circunstancias. Es más, he escuchado algunos relatos de hermanos que andan en desobediencia, se van a trabajar a algún lado y quiebra la compañía donde trabajan. Y se van a trabajar a otro lado y asaltan el lugar. Y de verdad, he escuchado testimonios, situaciones en las que la gente dice, desde que ese cristiano llegó acá, las cosas se fueron al traste. ¿Quién será ese cuate? Todo iba bien. Es más, hasta todo iba mal, todos robábamos a gusto. Y nomás llegó ese y nos cacharon a todos. Hasta él. Dios parece tener esa situación cómica en la que te marca, hermano. Y todas las situaciones, un compañero tuyo, un familiar, por ejemplo, otra manera en la que Dios nos marca y nos manda esas situaciones, es, por ejemplo, tú te convertiste a Cristo y andas pues huyendo, ¿no? Porque no quieres crecer. Y tienes familiares que nunca han escuchado el Evangelio. Y sucede que uno de esos familiares o uno de esos compañeros se convierte a Cristo en otra iglesia. Y luego viene contigo y te dice, oye, te quiero compartir que conozco de Cristo. Y tú le dices, yo ya soy cristiano. ¿Qué? ¿Y por qué nunca me habías dicho? ¿Anda huyendo? ¿Te ha pasado? Oye, eras cristiano y nunca me hablaste. Y sucede que él viene y te quiere reevangelizar, ¿no? No, pero ahora sí en serio, ahora sí, conviértete en serio, ¿no? No, pero es que yo ya voy a la iglesia. Y bueno, eso es lo siguiente que pasa. Dios nos marca y lo siguiente que pasa es que se pierde la pasión por testificar a otra gente. La Biblia nos dice ahí en el versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? O sea, son ellos los que le tienen que sacar el evangelio a este hombre, porque él ya no está interesado en predicarles. Él pudo haber, piénsalo, era un profeta, hermano. Era un hombre de Dios. Él pudo haber en ese instante, haber subido a la cubierta y decir, oye, vamos a echar suerte. Si Jonás pudo haber dicho, a ver, espérense, ni las echen, soy yo. Soy un siervo de Dios, vengo huyendo. Y el que hizo esto es el creador del cielo y la tierra. Y más vale que se arrepientan y nos arrepintamos todos, porque si no, se pone grueso el asunto aquí, ¿no? Y pudo haber testificado. Pero este hombre ya no estaba interesado en los perdidos. Desde el principio tenía ese problema. Cuando hubo la oportunidad de testificar, este hombre no lo hizo. Entonces, vaya viendo las señales. Jonás se hace indiferente. Jonás se quiere esconder. Jonás se hace duro a la palabra. Pierde la pasión por orar. Jonás después tiene el problema de que todo parece indicarle y recordarle. ¡Ey, estás huyendo! Todo le dice eso. Los anuncios en la tele le dicen, ¡ey, estás huyendo de Dios! ¿Verdad? En la sopa de letras ve la palabra de Dios ahí, ¿verdad? El que pone su mano en el arado, todo el versículo. ¡Todo parece indicar! ¿Y tú cuándo? Y encima de ello, la persona ya no le habla de Cristo a nadie. A nadie le habla de Cristo. ¿Por qué? Porque está huyendo de la presencia de Dios. Se está deteniendo en su crecimiento. Sabe que no está haciendo lo que Dios quiere. Entonces, si va y le predica a otro, no, hombre. O sea, el otro se lo puede poner como camote, ¿no? Como lo hicieron ellos. ¿Cómo se te ocurre, le dijeron a Jonás, huir de ese Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Cómo es que se te ocurre esto? Y mire, otra cosa que sucede es que Jonás empieza a hacer cosas que en situaciones normales jamás habría hecho. huir de la presencia de Dios, esconderse en un barco, pagar su pasaje. Usted va a ver a personas haciendo cosas desesperadas cuando están huyendo de la presencia de Dios. Cosas tontas, irracionales, arriesgadas. Empiezan a hacer cosas que nunca pensamos que pudieran hacer. ¿Por qué? Porque empezaron a huir, como en el caso de Jonás. Pero mire, déjeme concluir todo el asunto. En realidad, todas estas actitudes que yo le estoy enlistando que vemos en Jonás, se centran o se concentran en una sola actitud que opino yo que genera todas las demás. Y el problema de Jonás básico, que es del que yo le dije al principio, que a lo mejor usted y yo pudiéramos aprender algo, es en esencia la actitud evasiva. Evadir o ser evasivo se define como eludir una dificultad o peligro, una actitud evasiva, un rodeo, decimos nosotros, sin rodeos, ¿verdad? Un recurso para evadir una dificultad, eso es la evasión. Y el problema de Jonás parece empezar y centrarse, aparte del corazón insensible a las personas, de no estar conectado con Dios, es un hombre muy evasivo. Cuando Dios le dice, ve a Nínive, Jonás huye. Fíjese la palabra, huye. Pinta huellas, se desaparece. ¿Okay? Sale corriendo en la dirección contraria. Sube un barco y ante la tempestad, ¿qué hace cuando encuentra la tempestad? La enfrenta al frente del timón. ¿Qué hace Jonás? Se va al fondo de la nave. Y estando en la fondo de la nave, todo revuelto ahí, vuelve a evadir el asunto, durmiéndose. Cuando viene el capitán, párate y ora. ¿Jonás ora? No, evade el asunto. Yo orar, no, me va a ir como en feria. Cuando vienen los hombres, echemos suerte, a ver quién es el responsable. Jonás sale y dice, no, yo soy el responsable. No, dice, pues les voy a echar, a lo mejor cae sobre otro. ¿Quién quita, no? Y empieza a echar suerte, evadiendo su responsabilidad. Es decir, hermano, todos nosotros, por el hecho de ser seres humanos nacidos de Adán, tenemos la tendencia natural a ser evasivos con montones de cosas. Hay algo en nosotros que nos lleva a ser personas que no nos gusta enfrentar las cosas. Pensamos que escondiéndonos lo suficiente de alguna situación o dejándola al olvido, decimos, el tiempo dirá. Y no enfrentamos las situaciones que muchas veces Dios quiere que nosotros enfrentemos. Por ejemplo, no sé si usted había pensado en esto, pero tenemos muchas formas muy sutiles de ser evasivos. La persona, y esto es psicología y a algunos no les gusta, pero está en su familia, en su casa, y vienen con una noticia terrible. ¿Sabes qué? Tu hijo ha muerto. Y la persona se desmaya. ¿Sabe que eso es una forma de evasión? Es una forma de evadir. La señora dice, ¡ay, me da el de este no sé qué! ¡Y me da! Y ¡pum! Es una forma de ser evasivo. La persona que se desmaya, que se desvanece. No estoy hablando de una reacción física que puede ser normal. La presión se va, ¿verdad? O se sube. Estoy hablando de la persona que dice, qué problema! Mejor me desmayo. Mejor me desmayo. Y a ver si cuando ya despierte, ya todo está arreglado, ¿no? Fíjese qué curioso, ¿no? Qué interesante. O la persona, revisando sobre esto, las formas que tenemos de evadir, hay algo que se llama verborrea. Y no es una enfermedad venérea. Verborrea. La verborrea es aquella persona que ante una pregunta directa habla y habla y habla y habla y habla y no dice nada. Es como el pastor, a lo mejor. Verborrea. A ver, ¿tú dijiste esto sí o no? Pues mira, considerando las circunstancias en las que nos encontrábamos, de acuerdo al contexto de la situación real del problema, sucede... ¿Qué quieres hoy? ¿Sí o no? Enfréntalo. Pero hay algo que se llama verborrea. ¿Está identificado? ¿Los psicólogos conocen eso? Y es este rollero, rollero, y nunca contesta el asunto. Otras formas de evadir las cosas es cuando ustedes le hacen una pregunta Y usted contesta con una pregunta. A ver, hijo, ¿fuiste a la escuela hoy? ¿Tú qué crees, papá? Ahora, si el papá dice, pues claro, estoy de acuerdo. Y a lo mejor ni fue, ¿no? Está evadiendo, está buscando su forma de evadir. O el matrimonio que tiene un problema y se enojaron, discutieron, y él tiene que irse a trabajar. Y es más, esa vez es la única que llega temprano, ¿no? Al trabajo, y se va al trabajo, y llega, y pues obviamente está la esposa, ¿verdad?, con mirada de Hulk, y enojada, y sabe que tiene que sentarse a hablar, pero siempre hay otra cosa que hacer. Los niños, hay que ir a comprar todos los útiles ahora. Nunca había arreglado el baño, pero esa tarde se pone a arreglar el baño, ¿no? Hay mil, de veras, hermano, montones de maneras que hemos nosotros diseñado y a las que recurrimos para poder ser evasivos. Y en el fondo, Jonás tiene este problema. A ver, Jonás, ahí está la responsabilidad. Ninivitas. ¡No, hombre, mis peores enemigos! Enfrenta el asunto. No, huye, se va a Jope. Estando en Jope, se mete una nave. Viene una tempestad, se esconde abajo de la tempestad. Cuando no puede hacer nada, se duerme. Siempre evadiendo el asunto. Y Dios usa muchas cosas para decirle, hey, ¿me atiendes esto? Y Jonás se da la vuelta. Y Dios lo pone por acá. Y Jonás se da otra vuelta. Y Dios le viene por acá. Y Jonás quiere huir. Y el punto es, hermanos, que muchos de nosotros, muchos de nuestros problemas siguen allí porque somos evasivos. Si usted no me entiende esto, permítame decir, soy coyón, cobardes a veces para las cosas, y no las queremos enfrentar. Hay problemas en nuestro matrimonio que están ahí desde hace 2 años, por evasivos, no porque no hay solución, sino porque no queremos enfrentarlos. Es mejor voltearnos y decir, ¡ay, ya! Y ella dice, ¡ay, ya! Y pensamos que se arregló, porque ya en la noche no se reímos, ya todo está bien, y no es cierto. Nunca se enfrentó al problema. Siempre le dimos la vuelta. Siempre le dimos la vuelta al asunto. En asuntos del matrimonio, hermanos, en asuntos de su responsabilidad como esposo, tomar el liderazgo en tu casa. Los varones, dice la Biblia, que somos los líderes espirituales en nuestra casa. Y lo evadimos detrás de un trabajo, detrás de ocupaciones, detrás de la necesidad de llevar dinero. Y evadimos el asunto. O sea, simplemente lo evadimos. No estamos matando gente, ¿no? Nada más lo evadimos. Evadimos nuestra responsabilidad. Le sacamos la vuelta, le rodeamos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que hay gente que evade su responsabilidad delante de Dios escondidos dentro de una iglesia. Yo quiero que piensen eso. Evaden su responsabilidad delante de Dios escondidos dentro de una iglesia. Como ya vine, diezmé, oré, canté, hice lo que tenía que hacer, aquello que Dios me había mandado puede esperar, porque ya vine a la iglesia. No me quedé dormido en mi casa como los otros pecadores, o viendo el partido, vine a la iglesia. Y entonces, al final del día, están evadiendo su responsabilidad, escondidos en una iglesia. Casi nunca digo estas cosas que voy a decir y lo voy a hacer. Los muchachos que ven aquí de la música de alabanza, escúchenme. Ustedes pueden evadir su responsabilidad de compañerismo, de discipulado, de seguimiento detrás de un instrumento musical. Tengan mucho cuidado. Detrás de una consola, detrás de una lona o una silla. Como yo pongo las sillas y soy muy servicial, estoy escondiéndome detrás de eso para mi responsabilidad de llevar el evangelio a las naciones. Y decimos, no, es que estoy muy ocupado haciendo esto, haciendo lo otro. Por eso sus líderes, hermanos, sugieres, los hermanos que trabajan en el trabajo tan importante que hay aquí de poner sillas, de la música, de dirigir, por eso sus líderes están siempre sobre ustedes. ¿Y tu célula? ¿A quién has dado seguimiento? ¿Entraste a discipulado? Porque es muy fácil, muchachos, hermanos, esconderse detrás de un instrumento. Es muy fácil esconderse detrás de una silla para no cumplir la responsabilidad que Dios nos ha dado. Yo creo, hermanos, que cuando una persona tiene el problema o la situación de ser evasivo, le va a causar muchos problemas en muchas áreas de su vida. Muchas áreas, hermano. Y veo a Dios, pues, diciéndonos constantemente, hermanos, ¿cuándo vamos a tratar esto? A ver, hijo, ¿cuándo vas a tratar esto? Y tú, ay, Señor, sí, un día lo voy a hacer. Y te vas a tu casa. Lunes, martes, la trabajo, la chamba, todo eso. Y vienes el domingo bien quitado de la pena. Y Dios te dice, ¿cuándo vas a tratar eso? Y tú, ay, otra vez eso. Y ay, adoras, cantas, oye, bien contento. Y te ocupas en un montón de cosas. Pero para no enfrentar esa situación. Y cada que el Señor viene a ti, te vuelve a decir, ¿cuándo vas a corregir ese asunto en tu vida? No, Señor, es que estoy cantando bien contento. ¿Cuándo vas a corregir el asunto? Y te manda tormentas, capitanes enojados, marineros, idólatras, de todo. Y nosotros nos gusta, hermanos, seguir evadiendo el asunto. Lo más peligroso, pues, es evadir el llamado que Dios tiene para nosotros. Se trata de la misión de hacer discípulos a todas las naciones. Eso es el llamado. Para usted y para mí. ¿Lo está evadiendo, hermano? ¿Está escondido detrás de algo? ¿O está cumpliendo este llamado usted? No tiene que ser pastor o misionero o irse a Cuba, necesariamente. Pero ya le expliqué las diferentes formas que hay para involucrarse en este llamado que Dios nos ha hecho a todos. Un compromiso con seguimiento. ¿Cuándo, hermano? ¿O va a seguir evadiendo? Siempre tiene algo que hacer, ¿no? Todos. Le hemos invitado al proceso de discipulado. Y usted siempre tiene algo que hacer. Pues sí, todo el mundo lo tenemos. Pero no está escondiéndose detrás de su trabajo para no tomar el discipulado. Maestros de discipulado, alumnos de discipulado, tienen meses sin clases. Sin clases, ni una. Tú dices que él no te llama, él dice que tú no le llamas. Él dice que tú no llegas, él dice lo mismo. Que él no llega y que tú no llegas y... ¿No será evadir nuestra responsabilidad de sentarnos delante de la Biblia y ser enfrentados por ella? ¿No será una evasión, hermanos, en el fondo, el problema? Las misiones. Usted puede evadir el asunto o empezar a orar por las misiones, empezar a dar a las misiones o ir a las misiones. ¿Oportunidades? Hay. Hay mucho que hacer, hay muchas cosas que tomar. ¿Viajes? ¿Cuándo, hermano? Algunos de ustedes les hemos estado diciendo desde hace un buen rato, hermano, vamos al viaje. ¡Ah, al otro! Al otro, al otro, y viaje, y viaje, y viaje, y viaje, y no los vemos accionar. No evada, hermano, tome su responsabilidad, su célula, sus vecinos. ¿Cuántos de ustedes ven a ver a su vecino y se dan la vuelta y quieren pasarse a la otra banqueta para orar por un poste, ¿no? Y que el vecino pase, porque no nos gusta, no queremos enfrentar la responsabilidad de compartirle a Cristo, de Cristo, que otro lo haga. Lo que le quiero decir es que esta actitud de evasión es muy peligrosa, hermano. Jonás la tenía y se empezaron a notar estas características. ¿Identifica alguna de esas usted? ¿Le está pasando esto? Diríamos, como dice el dicho aquí en México, hay que agarrar el toro por los cuernos. Hay que entrar a muchas cosas, hay que entrarle, hermano. ¿Tiene problemas en su matrimonio? Oiga, ¿cuál matrimonio no los tiene? Y usted piensa que yéndose a trabajar, cuando regrese, todo va a estar arreglado. No es cierto. Eso no sucede. Tienes un problema con tu papá del que no has hablado. Y piensas que como tu papá, pues te sigue hablando, te saluda, te abraza. No hay que arreglarlo. Tienes que arreglarlo. Tu vida espiritual, tu oración. ¿Cuánto tiempo vas a seguir sin orar? ¿O sin leer la palabra? ¿O vas a seguir evadiendo? ¿Se fijan los problemas que pueden causar, pues? Quiero invitarle a que usted considere esto. Y algo que usted tenga la mano para hacer ahí, no lo evada. Éntrele. Éntrele, hermano. Seamos personas valientes. El Señor Jesús tenía un ministerio delante de Él, una misión, y le entró. ¿La más difícil cuál fue? La cruz. ¿La evadió? ¿El Señor Jesús evadió la cruz? No, hermano. Fue a la cruz. Y por eso somos salvos, usted y yo. Por eso. Porque Él no lo evadió. ¿Tenía ganas de evadirlo? Sí. Pasa de mí esta copa, pero enfrentó. Hágase tu voluntad. Jonás evadió, trajo problema. Jesús se enfrentó, trajo bendición. Entonces, tome la decisión que usted tenga que tomar. Yo le invito a que oremos esta tarde para despedirnos. Señor Jesús, te quiero pedir que tu Espíritu Santo tome esta palabra que hemos aprendido de Jonás y el ejemplo que vemos de su actitud de estar huyendo de todo, y lo uses para hablar a mi corazón y al corazón de muchos hermanos aquí. Padre, tú trataste conmigo, Señor, y me ayudaste a reconocer que yo tenía grave este problema. evadir, siempre evadir cosas, responsabilidades, trabajos, cosas desagradables. Y nos enseñas en tu palabra que esa actitud, Señor, siempre traerá problemas, pero cuando en tu nombre vamos obedeciendo lo que nos mandas, tú nos ayudas a enfrentar todas las situaciones. Sé que aquí esta tarde hay hermanos que les da pánico enfrentar algunas cosas. Saben de problemas graves que están formándose y no se atreven a enfrentarlos. Saben de mentiras que están creciendo y no se atreven a detenerlas. Muchos aquí, Señor, tienen problemas en su familia que han crecido porque no se han enfrentado, no se han platicado bajo la dirección de tu palabra. Y sobre todo, creo yo, aquí habemos personas que estamos evadiendo la responsabilidad principal, que es conformarnos a tu imagen y hacer discípulos en todas las naciones. Y muchos están escondidos detrás del trabajo, de una enfermedad, incluso algunos están escondidos de algún servicio en la iglesia, que son maestros, que son músicos, ujieres, trabajadores, líderes de célula. Muchos se esconden o nos escondemos detrás de las muchas actividades que tenemos que hacer y al final del día no hacemos discípulos. No nos dejes evadir nuestra responsabilidad con las muchas actividades, Señor, o durmiéndonos o siendo indiferentes. Creo que has hablado esto al corazón de nosotros para que enfrentemos la responsabilidad que nos has dado. Quizás algunos tengan que arreglar alguna relación, reconciliarse, y lo han evadido por mucho tiempo. Algunos una decisión sobre el pecado que están evadiendo, rodeándole al asunto, y oro que tu Espíritu Santo nos ayude a entender de qué nos estás hablando. ¿Qué es el asunto que yo tengo que tomar, Señor, liderazgo, tomar autoridad y corregirlo en mi vida? Para que de esta forma, Señor, puedas usarnos de acuerdo al plan que diseñaste para nosotros. No permitas que perdamos esa pasión al orar, esa pasión de testificar, que querramos escondernos. No permitas, Padre, usa nuestra vida. Estamos aquí para glorificar tu nombre y queremos que uses nuestra vida haciendo un cambio y una transformación al tomar la decisión de no huir más de las situaciones que nos presentas. Entre la lista de la gente que no entra al reino están los cobardes. No queremos ser cobardes. Permítenos en tu nombre enfrentar cualquier obstáculo, Señor. Tu palabra enseña que podemos todas las cosas en Cristo que nos fortalece, que tú eres nuestra roca, que tú vas a darnos fuerzas en los brazos para doblar el arco de hierro, aun si eso fuese necesario. Tú fortalecerás nuestras manos para enfrentar cualquier situación que haya que enfrentar en obediencia a ti. Te damos gracias por esa bendición y ayúdanos a empezar hoy a tomar compromisos, a hacer llamadas, a buscar vecinos, a llegar a las naciones, a empezar a orar, Señor. Que podamos dejar de evadir. Y sé que cuando hagamos esto, nuestra vida tendrá muchos cambios en muchas áreas que hasta ahora no han visto cambios por la evasión que hemos tenido. Ayúdanos, te adoramos, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su paciencia, hermanos. El Señor les bendiga. Nos vemos el día miércoles, los líderes. No olviden sus bolsas para Cuba, se entregan el miércoles. Por favor, líderes de célula, las bolsas para Cuba se entregan el día miércoles. No las vayan a olvidar, por favor. El Señor les bendiga. Gracias. Ah, sí, perdón. Sí. A ver, fíjate.
19, 20 y 21.
Creo que están ahí.
Y 22 nos corresponde quitar la lona en el día de hoy.
Gracias. ¿Cómo es el tema de la predicación?